Como lo prometido es deuda, en este programa, ya sabéis, siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que hablando de alergias, nos los va a ofrecer el invitado que hoy nos acompaña, el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, cuando hablamos de alergias, para todos aquellos que, en fin, generalmente interpretamos o percibimos la alergia en función de los síntomas, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa en nuestro organismo para que tengamos esos síntomas que llamamos alergia. ¿Qué es la alergia?
Bueno, pues la alergia podríamos definirla como una reacción exagerada del sistema inmunológico ante una sustancia inocua, una sustancia inocente, como puede ser el polen de las gramíneas o el polen de los árboles, que durante estos meses de primavera nos van a producir estos problemas característicos de la rinitis, de la conjuntivitis y del asma. Es una equivocación, se equivocan de enemigo porque se produce una serie de anticuerpos que al unirse a estas sustancias van a producir el proceso inflamatorio, que es la clave de la alergia, la inflamación crónica.
¿Y se sabe por qué, el porqué de esa confusión de nuestro propio organismo?
Bueno, lo cierto es que son muchos factores, no es solo por una causa. La genética es importante, es cierto que de padres alérgicos es más fácil que los hijos sean alérgicos, pero luego también hay un factor ambiental, como es, por ejemplo, la contaminación, que luego podremos profundizar sobre la contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Y luego también va asociada al nivel de vida. Afortunadamente vivimos en una comunidad, en un país estupendo, y tenemos muy controladas las enfermedades parasitarias. Y precisamente los anticuerpos, la inmunoglobulina E, está diseñada genéticamente para luchar contra los parásitos. Como los parásitos en general los tenemos controlados, este sistema defensivo se equivoca y se dirige frente al polen, por ejemplo.
Ah, claro, y lo que pasa es que como consecuencia de lo que, en fin, todos ya observamos, el cambio climático, eso hace que lo que antes era una polinización muy de primavera, especialmente cuando se hablaba de la alergia al heno, se hablaba hace años, a los polenes, claro, uno piensa, bueno, esto ocurre en primavera, pero ¿qué pasa en invierno, en verano, en otoño? Porque ahora uno tiene la sensación de que los procesos alérgicos se han cronificado a lo largo de todo el año.
Aciertas, porque lo que está ocurriendo es que ya no tenemos las estaciones tan definidas como estaban antes, pero además, debido a esa contaminación, se produce un efecto invernadero en las grandes ciudades. Con lo cual, además, una ciudad como Madrid, la segunda del mundo en jardines después de París, pues tenemos pólenes prácticamente durante todo el año. Hace 25 o 30 años, el paciente polínico en Madrid estornudaba de 15 de mayo a 15 de junio. Ahora un paciente puede empezar con problemas de arizónicas en el mes de diciembre, enero, febrero, continuar con el polen de los árboles de las calles, plátano de sombra, marzo y abril, y sin solución de continuidad empezar ya con los pólenes de gramíneas mayo y junio. Y luego además aparecen también malezas. Por lo tanto, puede ser ya, no como muy bien adelantabas, una alergia estacional, sino una alergia ya mantenida el tiempo perenne.
¿Y se podría hablar de algún tipo de alergia más específico de la población madrileña?
Bueno, cada vez más estamos viendo el tema de las arizónicas. Hace dos décadas no era frecuente y ahora se está convirtiendo en uno de los pólenes con más incidencia, sobre todo en zonas de chalets, jardines, parques, porque es un seto que crece muy rápido, en un año adquiere unas dimensiones importantes y que suelta mucho polen, asociado a lo que hemos dicho del efecto invernadero debido a la contaminación de la ciudad.
Ajá. Claro, y eso también nos lleva a la importancia o la responsabilidad que tendrían los responsables de las ciudades, los municipales, los ayuntamientos, en definitiva, porque, claro, está muy bien plantar árboles, pero si plantamos árboles potencialmente alergénicos, vamos a generar un problema de salud muy probablemente en la población, en este caso madrileña, o de la ciudad que sea. Habría que, desde las sociedades científicas como la de alergología, a la que usted pertenece, orientar a los ayuntamientos sobre, en fin, qué tipo de plantas evitarían este riesgo de hacer a personas susceptibles de procesos alérgicos.
Pues sería muy conveniente trabajar en equipo, porque sí que identificamos claramente los pólenes que producen más alergia. De todas formas, esto excede a Madrid, excede a España, porque, por ejemplo, hay algunos pólenes como el de la ambrosía, que en el siglo pasado únicamente estaba en Estados Unidos, debido a los viajes, debido a las guerras mundiales, debido a la guerra en los Balcanes, es un polen que se está extendiendo en todo Centro Europa. Y ahora está ya en los Pirineos. Es muy probable que cruce los Pirineos y no se debe ya a factores municipales, sino dentro de este mundo global en el que vivimos pueden aparecer pólenes que hace un siglo no existían en Europa.
Ajá. Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta, con lo cual seguramente no les falte trabajo a ustedes.
Desde luego, las enfermedades alérgicas son ya una pandemia. 150 millones de europeos tienen algún tipo de enfermedad alérgica y por todo lo que estamos comentando, desafortunadamente, cada vez la incidencia está aumentando.
Pues vamos a profundizar en la manera del diagnóstico, de llegar a los tratamientos, los nuevos fármacos que se van incorporando y las alternativas terapéuticas, en definitiva, que tenemos para vencer estos procesos alérgicos. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida seguimos conversando con el doctor Tomás Chivato sobre las alergias en Madrid. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia. Estábamos hablando de la importancia de los fenómenos alérgicos en lugares como Madrid, donde prácticamente las personas alérgicas pues tienen síntomas alérgicos, especialmente al polen, durante todo el año, como consecuencia del cambio climático, de las circunstancias que hemos venido comentando. Y claro, ahora a esto se une una circunstancia muy especial. Llevamos 2 años y medio de pandemia y ahora que se han liberalizado, especialmente en interiores, el eliminar la mascarilla, ¿esto, doctor, va a influir en los procesos alérgicos de alguna forma?
Sin duda, sin duda. Recordemos que en la primavera del año 2020 estábamos confinados, no se podía salir a la calle, con lo cual la incidencia de enfermedades alérgicas respiratorias disminuyó de forma muy llamativa. Y en el año 2021, aunque ya se podía salir durante los meses de primavera, pero era con mascarilla. Este año, por primera vez, se puede estar libremente en exteriores sin mascarilla, con lo cual es previsible, con toda seguridad, que aumente la intensidad de los síntomas de la rinitis, de la conjuntivitis y del asma en las personas que tengan alergia a estos pólenes que estamos comentando, los pólenes de las gramíneas, que recuerdo que son las espiguillas que pueden ver en cualquier sitio, que pueden ver en un parque, en un jardín, en un campo de fútbol. Todas esas espiguillas sueltan el polen y es lo que produce los síntomas.
Ajá. Y cuando hablamos justamente eso de los síntomas, por si alguna de las personas que nos están escuchando en esta mañana de sábado no atiende, no tiene muy bien identificadas, ¿cuáles son esos síntomas propios de la alergia a los pólenes?
Bueno, pues los más frecuentes son los de la rinitis alérgica, que cursan con estornudos, son estornudos uno detrás de otro en salva, secreción nasal, que es agua, no va acompañada de moco ni es de color. Además, hay importante congestión nasal, dificulta mucho la respiración, y un síntoma muy característico de la rinitis alérgica, que es el picor de la nariz. Y casi todas las personas que tienen rinitis alérgica se asocia a conjuntivitis alérgica, ojos rojos, con picor, con lagrimeo, y en un porcentaje que suele ser alrededor del 10% de los que tienen alergia respiratoria, de vías altas, tienen síntomas de vías bajas, tienen asma bronquial alérgica, tienen tos, dificultad respiratoria, opresión en el pecho, ruidos en el pecho, denominamos los médicos sibilancias, y en ocasiones, por tanto, se asocia la rinitis, la conjuntivitis y el asma.
Es decir, que un 10% de las personas alérgicas tienen asma bronquial alérgica.
Pues sí, dentro de los niños aquí en Madrid, la enfermedad respiratoria más frecuente es el asma. 1 de cada 10 niños en Madrid tiene asma. Es una patología muy importante por su frecuencia. Por eso hace poco se ha celebrado el Día Mundial del Asma, porque es relevante que estén conscientes, no solamente los profesionales sanitarios, que ya lo estamos, también las autoridades sanitarias y sobre todo los pacientes y familiares, que deben saber tratar una crisis de asma y deben saber también que deben realizar un tratamiento de control para evitar esas reagudizaciones, esas crisis de asma.
Porque los síntomas de una alergia al polen se podrían confundir con los síntomas propios de un asma bronquial.
Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria. En determinadas edades, infancia, juventud y jóvenes, casi siempre de causa alérgica. Ajá. Pero es cierto que hay un asma bronquial de causa no alérgica. hay inflamación, participan células muy similares, los síntomas son similares, pero no están producidos por alergia. Y eso ocurre más en personas de más edad, que además tienen otro perfil, porque tienen, por ejemplo, alergia a los antiinflamatorios no esteroideos, y se asocian con otras enfermedades, como pueden ser la sinusitis o los pólipos nasales, que eso también agrava el cuadro y hace que se requieran tratamientos más intensivos para aliviar todos los síntomas que tienen estas personas.
Y otra cuestión, doctor. Siempre los síntomas de la alergia van a depender también no solamente de la propia susceptibilidad del individuo y la genética, lo que antes nos comentaba, sino también del clima, de si ha llovido o no ha llovido en el invierno, en la primavera, en el verano, y eso condiciona, y ustedes hacen estudios de prospección, de cómo va a ser o qué esperamos que ocurra en la siguiente primavera. ¿Qué va a ocurrir en esta primavera? ¿Cuáles eran las previsiones que tenían ustedes?
Bueno, pues somos todos conscientes de que hemos tenido un otoño y un invierno muy seco, rozando la sequía, embalses algunos inferior al 20% de su capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los campos están secos. Es cierto que últimamente hemos tenido algunas tormentas, algunas lluvias incluso torrenciales, pero la previsión que hacemos en función de la lluvia del otoño y del invierno es que va a ser una primavera leve, como mucho moderada, en cuanto a alergia en general, porque luego tenemos que ir a lo particular. Estamos aquí en Madrid. Madrid, el Retiro, la Casa de Campo, el Parque del Oeste. Tenemos muchos parques que se están regando continuamente y, desde luego, sol vamos a tener sí o sí. Con lo cual, el paciente que no se confíe porque, como ha llovido poco, no, porque aquí tenemos mucho jardín, mucho parque y que se riega a diario. Entonces, el polen en Madrid va a dar problemas seguro. Además, se asocia con la contaminación, como hemos comentado.
Y hablamos también de la contaminación. ¿Hasta qué punto la contaminación puede ser decisiva en la acentuación o en el agravamiento de los síntomas alérgicos?
De forma definitiva y absoluta. ¿Por qué? Está demostrado que hay muchísimo más polen en el campo, hay mucha más vegetación.
Claro.
Aquí en las ciudades tenemos menos polen. Pero ¿qué pasa? Es que hay una gran diferencia entre el polen de la ciudad y el polen del campo. El polen del campo, digamos, está limpio, no tiene contaminantes adheridos a la superficie del polen de las gramíneas o de los árboles o de las malezas. En el polen de la ciudad están pegadas todas las partículas derivadas, por ejemplo, de los vehículos diésel, que son los que vemos que está, de alguna forma, potenciando la capacidad de producir alergia y además de potenciar esa inflamación que existe en la mucosa de los ojos, en la mucosa de la nariz, en la mucosa del bronquio. Por tanto, esencial y crucial la contaminación para los agravamientos de la patología alérgica respiratoria.
Claro, y ahí ya, claro, lo siguiente es, ¿y lo podemos evitar? ¿Cómo no lo podemos evitar, la contaminación? ¿Qué hacemos?
Bueno, lo que sí, ahí ya entrarían las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias sí que, perdón, los políticos, todas estas medidas de Madrid Central, todo lo que sea intentar reducir el tráfico rodado en las ciudades es bueno. Igual que lo que todavía no es aceptable, que tengamos, ya estamos terminando, pero calefacciones de carbón. Existe calefacciones de carbón en Madrid. Y luego hay una responsabilidad individual. Todavía se fuma mucho. Y está demostrado que los pacientes fumadores empeoran, tiene un mayor grado de intensidad de los síntomas de alergia. Y no solo eso, sino que en domicilios donde los padres fuman, los niños es más probable que tengan problemas respiratorios. Y si ya tienen alergia, que tengan una mayor intensidad de estos síntomas. Por tanto, cuando hablamos de contaminación, no solamente la exterior, a ver qué hacen los políticos, también la contaminación interior, a ver qué hacemos los familiares y las propias personas que tengan algún tipo de alergia.
Ajá. Y doctor, cuando estamos hablando justamente de este problema de salud, claro, también, y en este tiempo de pandemia, tenemos que relacionar, o que nos ayuda a diferenciar, los síntomas de un catarro, de los síntomas de un proceso alérgico por pólenes, a los síntomas de una infección por COVID.
Pues sí, no nos podemos olvidar que el COVID está aquí y no se ha ido y por las previsiones que tenemos no se va a ir. Entonces hay algunos, hemos comentado antes los síntomas de la rinitis y conjuntivitis y asma. Hay grandes diferencias en la rinitis infecciosa producida por el virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. En primer lugar, no hay picor. No hay picor ni de nariz ni de ojos. En segundo lugar, la infección por COVID, aunque se esté vacunado, recordemos que se puede uno reinfectar, se acompaña de aumento de temperatura. Puede haber febrícula, pero puede haber también fiebre alta. Y luego tiene dos características, y una es que se altera el gusto en la infección por el COVID y también se pierde el olfato. Además, evidentemente, el paciente que tiene infección por COVID no empeora al aire libre, cosa que sí le ocurre al alérgico a pólenes, sino que estando en casa se encuentra peor. Y desde luego, luego hablaremos de los tratamientos, los antihistamínicos alivian una rinitis, un antihistamínico no alivia una infección por COVID.
Ajá. Pues nos quedamos con ese resumen para diferenciar claramente lo que puede ser una infección por COVID de lo que pueden ser los síntomas propios o bien de un catarro o bien de un proceso alérgico. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, hablando de alergias y de la diferencia sobre otras patologías que a veces se cursan con síntomas muy similares, muy parecidos. Hablábamos de las diferencias entre los síntomas propios de una infección por COVID, de lo que puede ser un resfriado, lo que pueden ser los síntomas propios de la alergia primaveral. Pero, claro, también tenemos, hay algo que parece muy, muy lógico, pero que es difícil de hacer, porque si una persona es alérgica al polen, si no tiene contacto con los pólenes, dejaría de ser alérgico. Pero, claro, ¿cómo dejamos de estar en contacto con los pólenes?
Imposible. Imposible en una ciudad como Madrid, porque los pólenes están volando sobre nuestras cabezas, como decía el doctor Subiza, y están y seguirán, porque no vamos a renunciar a tener los magníficos jardines que tenemos. Lo que sí que tenemos que hacer es utilizar las medidas de prevención que se conocen ya, como por ejemplo, ¿a qué hora hacer deporte? Pues no se nos ocurra salir a correr a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Es justo cuando está el polen a ras de suelo. Es más fácil que uno tenga problemas. Entonces es mejor correr hacia el mediodía, porque el polen sube a capas más altas y entonces produciría menos sintomatología. Lo que hemos hablado también dentro de prevención, no fumar. Tenemos todo lo que se diga de las maldades del tabaco, siempre serán pocas. Luego es también muy importante hacer el tratamiento de mantenimiento, no esperar a estar uno con todo. Si uno sabe que tiene alergia a pólenes, lo que tiene que hacer es también vigilar los niveles de pólenes. Y hay numerosas páginas de la Comunidad de Madrid, de la Sociedad Española de Alergología. La más fácil de entrar es www.pólenes.com. Uno puede consultar ahí cómo están los niveles de pólenes. El alérgico a pólenes de gramíneas sabe que si pasa de 50 granos por metro cúbico de aire y día, va a tener sintomatología. El paciente alérgico al polen del olivo, si los niveles superan los 200 granos de polen por metro cúbico de aire y día, va a tener síntomas. Es cierto que esto cambia en toda España, porque, por ejemplo, la alergia a polen de olivo en Jaén, por decir, donde hay un auténtico océano de olivos, pues alcanza las cifras récord a nivel mundial de 8.000 y 9.000 granos de polen de olivo pueden ocurrir. Entonces, precisamente la mascarilla para la prevención de alergia en polen en Jaén o en Córdoba está ya asumida desde hace décadas. Los alérgicos se ponen la mascarilla en primavera. Entonces, ahora que ya tenemos la posibilidad de utilizar una mascarilla, un alérgico a polen, si se pone mascarilla, ya hemos visto por los 2 años de confinamiento y obligatoriedad de la mascarilla que va a estar mucho mejor. También es una medida preventiva. Y luego ya, desde luego, tener el tratamiento personalizado en función de la intensidad de los síntomas. No es lo mismo una rinitis alérgica leve que moderada que grave, un asma leve que moderado que grave, una asociación de rinitis y asma y conjuntivitis. Por eso cada paciente tiene que tener su plan de tratamiento personalizado.
Tratamiento personalizado. Enseguida vamos a hablar de los fármacos, de los tratamientos y de las novedades. De momento ya nos quedamos con cómo hacer para prevenir las cuestiones importantes de prevención de aquellas sustancias que nos generan los síntomas alérgicos. Ahora vamos a entrar en tratamiento. Hacemos antes un alto en el camino y enseguida entramos en profundidad para saber cómo son también esos nuevos fármacos que ya tenemos para el mejor control de las enfermedades o de los síntomas alérgicos. Seguimos en Fórmula Salud hablando de alergias y al hilo de lo que estábamos comentando hace un instante con el doctor Tomás Chivato, más allá de la prevención, es importantísimo también hablar de los tratamientos, de los nuevos fármacos con los que se pueden contar para un mejor control de la enfermedad. Porque, doctor, cuando hablamos de la alergia, ¿hablamos de una enfermedad incurable?
No, tenemos diferentes fármacos, sobre todo inmunoterapia, que puede curar una enfermedad alérgica respiratoria. Hoy estamos hablando fundamentalmente de pólenes, pero tenemos vacunas que se administran vía subcutánea y tenemos vacunas que se administran vía sublingual, que son eficaces y que son seguras para el tratamiento de la alergia a pólenes y también otras sustancias que producen alergia que no hemos comentado esta mañana, como son los ácaros del polvo doméstico, los epitelios de animales y algunos hongos ambientales. Entonces, con la inmunoterapia podemos modificar la respuesta exagerada que decíamos al principio del programa para que el paciente tenga pocos síntomas o incluso ningún síntoma. Y hablando de curación, los índices más altos ocurren en los alérgicos a veneno de abeja o de avispa. Ahí el índice de eficacia de estas vacunas específicas alcanza el 98%. Entonces sí podemos curar la alergia con vacunas, pero también la podemos curar, por ejemplo, que no hemos hablado porque no tenemos tiempo, de la alergia a alimentos. Uh-huh. Los niños con alergia a leche o a huevo que no evolucionan de forma espontánea hacia la curación, podemos inducir la curación mediante una desensibilización administrando dosis crecientes de estos alimentos. Pero también tenemos, por ejemplo, una vacuna sublingual para los alérgicos a frutas como el melocotón. O incluso tenemos vacunas que también son eficaces para personal sanitario que tenga alergia al látex. Disponemos de una vacuna para curar la alergia al látex. Pero bueno, hablando de nuevos fármacos, sin olvidarnos los clásicos de la eficacia de los antihistamínicos no sedativos, corticoides tópicos, antilecotrienos, broncodilatadores, ahora disponemos de potentes fármacos biológicos, como por ejemplo el omalizumab, que llevamos ya casi 20 años utilizándolo para el tratamiento del asma grave y ahora también para algunos casos de urticaria. Pero tenemos otros fármacos nuevos, como es el mepolizumab o el dupilumab. Son fármacos biológicos que son muy potentes, muy eficaces y muy seguros para pacientes graves. No son para los cuadros leves, intermitentes. En ese escalado que hemos dicho de leve, moderado, grave, que no hemos hablado también de intermitente o persistente, para los cuadros graves persistentes que no conseguimos controlar con el arsenal terapéutico habitual, disponemos de estos fármacos biológicos. Son, insisto, muy potentes, muy eficaces, tienen el inconveniente del precio, por eso hay que seleccionar bien a los pacientes, porque no es para utilizar para todos los pacientes, son los pacientes muy bien seleccionados. Pero tenemos esta nueva herramienta, Lipio.
Ajá. Eso es una ventaja, desde luego, sobre todo porque afecta a esos casos más graves, que son los que, en fin, tienen un mayor riesgo y que compromete más su calidad de vida. Pero, doctor, cuando hablamos de los tratamientos, en el caso de los síntomas alérgicos, estamos hablando de un tratamiento puramente sintomático, en función del síntoma se toma un fármaco determinado, ¿o hace falta, es imprescindible ese tratamiento de base? Porque digamos que nuestro organismo tiene una inflamación, digamos, crónica por el hecho de ser alérgico.
Aquí tenemos que diferenciar, y es una pregunta muy interesante, si el cuadro es intermitente o si es persistente. Por ejemplo, si un paciente tiene cinco días al año rinitis en primavera, con un antihistamínico vamos a controlar su proceso alérgico casi con total seguridad. Ahora, si los síntomas ya se extienden a varios días a la semana, varias semanas al mes, varios meses al año, hablamos ya de cuadros persistentes. Hay diferentes guías internacionales y nacionales que nos indican la intensidad y la duración de los síntomas. Y entonces ya tenemos que ir añadiendo más fármacos. Si vemos que tenemos que utilizar tal cantidad de fármacos para controlar la rinitis, un antihistamínico oral o un antihistamínico tópico, más un corticoide tópico para controlar el asma, un antileucotrieno y una asociación de broncodilatador con corticoide que además no conseguimos, entonces ya recurrimos a estos fármacos potentes biológicos que hemos dicho. Por eso la atención, el plan debe estar personalizado. No podemos generalizar los tratamientos en alergia, dependiendo también de la edad. No es lo mismo estar, por ejemplo, una mujer embarazada que no esté embarazada. Y lo que hemos dicho antes también de la patología asociada. Personas con poliposis nasal, con sinusitis, con reflujo gastroesofágico, con sobrepeso, que no lo hemos dicho. El sobrepeso es también un factor agravante, por ejemplo, en el asma, porque facilita el reflujo gastroesofágico. Todas estas situaciones empeoran los síntomas y condicionan el tipo de tratamiento a prescribir, a pautar, en colaboración con el que estamos hablando muy poco hoy, del paciente. El paciente tiene que comprometerse para establecer esta alianza terapéutica que consigamos controlar el proceso alérgico de esta persona.
Claro, eso es fundamental. Luego entraremos en ese capítulo de la importancia de que el paciente alérgico esté especialmente bien informado para saber cómo controlar los síntomas y tampoco, sobre todo en el caso de los más pequeños, que es más complicado. Doctor, cuando estamos hablando del, siempre citamos los antihistamínicos, claro, uno tiene la percepción de que hace al menos unos años tomar antihistamínicos era poco menos que tomarse un somnífero. Y claro, entrañaba riesgo para aquellos que trabajan bien conduciendo vehículos o con maquinaria. En fin, ¿los antihistamínicos de nueva generación tienen también ese efecto sedante o ya no?
No, afortunadamente estos fármacos antihistamínicos clásicos, que eran muy potentes y muy eficaces para controlar los procesos alérgicos, tenían un problema, y es que atraviesan la barrera hematoencefálica, produciendo efectivamente somnolencia o pérdida de reflejos, y son causa, y se ha demostrado en autopsias, incluso de accidentes laborales o accidentes de tráfico. Ahora disponemos de potentes antihistamínicos que no producen estos efectos secundarios. Y afortunadamente, curiosamente, tenemos tres productos que se fabrican aquí en España, la Avastina, la Rupatadina y la Avilastina, que son líderes a nivel mundial. Afortunadamente, dentro de la innovación terapéutica, España a nivel de antihistamínicos ocupamos un puesto privilegiado.
Y doctor, hablando de, bueno, pues de los tratamientos, claro, en el caso de los niños, ¿los antihistamínicos son los mismos que utilizaría un adulto o conviene cambiarlos?
Son los mismos. Lo que ocurre es que la presentación y la dosificación es distinta. Sí que es cierto que a partir de 12 años consideramos al paciente alérgico como un adulto y puede empezar a tomar comprimidos. Por cierto, que tenemos ya comprimidos bucodispersables. No hace falta ni agua para tomarlo. Ajá. Muy fácil de transportar y tomar en caso de necesidad. Y en el caso de los niños pequeños, los tenemos en forma de solución, en forma de jarabe. Incluso también lo tenemos en forma de gotas. Tenemos antihistamínicos para tratar desde bebés hasta un anciano de 100 años.
Pues fantástico. Nosotros tenemos que seguir hablando de alergias. Hay muchos otros asuntos que todavía no hemos tocado y que queremos tratar con usted. Así que, si le parece, nos vemos el mañana domingo.
Encantado de estar con vosotros.
Pues entonces nada, lo prometido es deuda, así que mañana volveremos a vernos. Entre tanto, seguimos con otros asuntos de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.